4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ya de viernes, a la gente.
La clase de Navia, con 8 años, han decidido que van a ir en los carnavales disfrazadas de pescadores. Le he dicho a la tutora que evidentemente Navia no va a ir de pescadora porque atenta contra sus principios morales y éticos.
Bueno, pues esta es la madre de Nadia, que en un vídeo en TikTok se ha quejado de que para los carnavales su hija tenga que vestir de pescadora. Y dice que eso atenta contra sus principios morales y éticos. ¿Cómo puede el disfraz de pescador atentar contra principios morales y éticos? Pues la madre de Nadia dice que ella es vegana. Y que si es vegana, pues esto hace que no se pueda vestir su hija de pescadora. ¿Quiénes son los veganos? Los veganos son aquellos que solo comen proteína vegetal. O sea, no comen carne, no comen pescado, tampoco comen lácteos y los veganos más rigurosos tampoco comen miel. Lo hacen la mayoría de ellos porque dicen que es una forma de conseguir que nuestra presencia en el planeta no sea especialmente lesiva. Bueno, con el vídeo de la madre de Nadia se ha montado un buen revuelo, se han hecho muchas bromas, pero el asunto tiene su fondo, ¿eh? El asunto tiene su fondo. A todos nos parece normal que con motivo del el carnaval, pues la profesora de un colegio, los profesores de un colegio hayan elegido el disfraz de pescadora o de pescador, pues lo más normal del mundo. Pero claro, si los padres son veganos y no quieren que su hija se vista de pescadora, porque eso significa que se pesca para comerse peces y eso va contra sus creencias veganas, ¿qué hacemos? Siempre queda la cuestión de la objeción de conciencia. Ya digo que esto no es una broma, ¿eh? El Supremo se tuvo que ocupar de esta cuestión cuando José Luis Rodríguez Zapatero estableció como asignatura la asignatura Educación para la Ciudadanía y muchos padres organizaron objeción de conciencia. Hubo sentencias de tribunales superiores de justicia en diferentes sentidos. Unos decían que sí, que los padres tienen derecho a la objeción de conciencia, y otros padres decían que no. Al final el Supremo dijo que después de examinar los decretos que desarrollaban la ley de educación de aquel momento, que eso no lesionaba el derecho fundamental que tienen los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos. Con lo cual, para próximas veces ya sabemos que hay que examinar cada caso. Bueno, es lógico que los padres quieran elegir la educación que quieren para sus hijos. Bueno, y si un padre es vegano, pues probablemente hay que respetarlo, ¿eh? No se comparte, habrá quien no lo comparta, pero hay quien quiere que su hijo se eduque en sus valores. Claro, esto tiene que tener límites, y los tiene porque también el Tribunal Constitucional se ocupó de unos padres que eran testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no aceptan las transfusiones, y como resultado de una creencia, el hijo murió. Ah, amigo, es que ya es otra cosa. Esto no es vestirse de pescadora. Esto es, en nombre de una creencia, limitar la transfusión. Y el Tribunal Constitucional dijo que, bueno, tienen que cumplir una pena de cárcel, creo que recordar que era. Claro, la elección de los padres tiene el límite de los derechos fundamentales. Bueno, este es un asunto que cada vez será más frecuente en una sociedad plural. Claro, resolver el asunto solo poniendo límites en los derechos fundamentales, pues es una solución, es lo que hacen en Francia, valores republicanos. Pero, bueno, eso desvertebra mucho la sociedad. ¿Qué podemos hacer en una sociedad plural donde convive gente con diferentes valores? Pues, hombre, es mucho más interesante, aunque uno no comparta los valores del otro, ver qué puede aportar a la convivencia común. Por ejemplo, ¿qué puede aportar un vegano? Yo no soy vegano. ¿Pero qué me aporta un vegano? Pues un vegano me aporta una conciencia sobre la lucha contra el cambio climático que es interesante. Las alarmas antiaéreas han vuelto a sonar en Kiev y, bueno, han vuelto a caer misiles sobre la capital ucraniana. Se espera que en las próximas semanas se produzca una batalla decisiva en la guerra ruso-ucraniana, porque los rusos van a lanzar una contraofensiva. Los rusos, ojo, están dispuestos a una guerra larga, los rusos tienen tropas de refresco, los rusos no tienen prisa, y los ucranianos tienen prisa, pero probablemente no consigan sus objetivos en un plazo corto. ¿Por qué? Porque tienen que aprender a usar las armas que les estamos mandando. Desgraciadamente, la guerra tiene pinta de no estar a punto de acabarse y de ser mucho más larga de lo que habíamos pensado. Eso es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y la imagen más emocionante de la mañana llega desde Turquía. Se trata del rescate de dos niños y de su madre, rescatados por la unidad militar de emergencias desplazada desde España. Constituye una de las últimas imágenes de supervivientes que nos llega desde el epicentro del seísmo.
Vale, dame.
Vale, tío, vale, vale.
Cuidado con la cabeza, cuidado,
tío,
cuidado
con
la cabeza.
Vale, cógelo, por favor.
Va, viene, viene, ya lo tengo.
Ya lo tengo.
Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo.
Vámonos, vámonos.
Venga, señor.
Llora el niño rescatado y lloran también los que lo recogen, pues de esa misma emoción de sacarlo con vida. Recordemos, han pasado ya 5 días desde el primer terremoto en Turquía y Siria. La verdad es que el balance es tremendo, 22.000 muertos hasta ahora y cerca de 81.000 heridos. Solo en suelo turco hay además 12.000 edificios que han quedado destruidos. Bajo ellos hay muchas personas atrapadas y las esperanzas de sacarlas con vida, dado el tiempo transcurrido, son cada vez más escasas. Nos lo ha contado a COPE Teo Jabaló, uno de los bomberos valencianos desplazados a la zona.
Prácticamente ya imposible. Ya esta mañana hemos estado pasando los perros por diversos lugares y ya es imposible. Aparte, luego ya estamos viendo que cada edificio grande ya tiene su máquina excavadora y creo que aquí ya están yendo un poco como a saco para dejarlo todo ya más o menos limpio, porque es mucho caos lo que hay y la gente imagino que tendrán que realojarlo.
Y detenidos 15 miembros de una facción de las Maras Latinas arraigada en Barcelona y toda el área metropolitana. El violento grupo captaba y adoctrinaba a menores y pretendía establecerse en la ciudad condal. Más datos, Juan Baño.
Es un escalón más en la violencia de las organizaciones juveniles. Barcelona siempre ha estado en el punto de mira de este tipo de bandas criminales, pero la policía acaba de golpear el núcleo incipiente de la Mara Pandilla Barrio 18. Entre los 15 detenidos en la capital y en Hospitalet de Llobregat destaca el grupo de los llamados soldados, miembros ya iniciados en las prácticas delictivas con plenos derechos dentro de la Mara, y los paisas. Estos son los aspirantes que están aún a la puerta del rito de iniciación. Es el brincado. Consiste en recibir una paliza propinada por los propios miembros de la banda durante 18 segundos. Como en las bandas juveniles de origen latino, el objetivo de este tipo de organizaciones es el control del territorio mediante la comisión de delitos como amenazas, tráfico de estupefacientes, contra el patrimonio o lesiones, incluso la muerte de sus rivales.
Y no dejamos Barcelona porque en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha arrancado esta mañana el juicio contra la presidenta del Parlamento catalán. Laura Borràs, poco arropada por el independentismo, se enfrenta hasta 6 años de cárcel por fraccionar contratos cuando dirigía la institución de las letras catalanas. Y lo hace cuando el Ministerio Público ha llegado a un acuerdo con otros dos acusados, Yolanda Bernal.
Las defensas de los tres acusados se reprochan el presunto pacto al que el amigo de Borràs y un empresario habrían sellado con la Fiscalía para inculpar a Borràs a cambio de rebajar sus penas. La Fiscalía niega que haya un pacto formal, mientras que la abogada de Laura Borràs, Isabel Elbal, denuncia la indefensión en la que se encuentra su clienta. Dice que los acusados se han convertido en acusadores.
La señora Borràs Castañer no va a tener un juicio justo, no lo va a tener. La indefensión material ha sido creada desde el momento en que se ha negociado, con independencia del acuerdo al que se haya llegado o no.
El juicio contra Laura Borràs se retomará el próximo martes, ya con las primeras declaraciones. Borràs se enfrenta a 6 años de cárcel y 21 de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental.
Y comienza la cuenta atrás para que el Real Madrid dispute la final del Mundial de Clubes. Cristina Bejarano.
Sí, una final que se disputará entre el Real Madrid y el Al Hilal de Arabia Saudí mañana a las 8 de la tarde, donde el conjunto blanco busca el octavo título mundial de su historia. Esta tarde a las 6 se entrena el Real Madrid en Rabat y será el momento de comprobar cómo se encuentran Benzema y Militao, que llegaron ayer. La buena noticia, recuperan a Carvajal. Hoy en la previa del partido hablaba Carlo Ancelotti sobre lo que ha cambiado en el centro del campo.
Creo que Toni Kroos ha jugado bien en este periodo. Lo que ha progresado Luka sobre el nivel físico ha progresado mucho en esta parte. Orellana ha tenido la lesión y ha vuelto. Entonces, lo que ha cambiado ha sido el momento de Ceballos, que ha sido y que es un momento importante para nosotros.
En cuanto a la Liga, esta noche abrimos la jornada 21 con el Cádiz-Girona en tiempo de juego, jornada que viene destacada por dos partidos, el domingo Celta-Atlético de Madrid y Villarreal-Barça, y que deja para el miércoles, aplazado por ese Mundial de Clubes, el Real Madrid-Elche. Y en la Champions femenina ya conocemos el rival del Barça y será la Roma. Y por último te cuento que en la Euroliga de baloncesto, esta noche doble participación española, a las 7 Zalgiris-Baskonia, a las 8 Panathinaikos-Valencia.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 9 grados en el centro de la capital, aunque veas el sol, que no te engañe porque hace frío. Están complicadas las salidas de Madrid, la A4 por un accidente en Getafe, también la A2 Torrejón y A3 Rivas, en la M40, Coslada y Vicálvaro hacia la A3, Mercamadrid en ambas direcciones, Alcorcón, Pozuelo y Valdemarín hacia la A5, y lo peor de la M50, Las Rozas, en el enlace con la A6. Agentes de la Guardia Civil han reanimado una niña de 11 años que estaba inconsciente en el comedor de su colegio en Colmenar Viejo a las 2:30 del lunes. En el cuartel recibieron la llamada de una trabajadora del centro diciendo que la pequeña se había atragantado. Se desplazaron hasta allí y gracias a las maniobras de reanimación que le hicieron, recuperó la consciencia. Después fue trasladada por el SUMA 112 al Hospital de la Paz. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si escuchas la palabra ojeador, seguro que la primera imagen que te viene a la cabeza es una persona sentada en las gradas de un campo de fútbol observando si ese balón que está a punto de entrar en la portería lo marca el que será el próximo Messi o Cristiano Ronaldo. Pero ahora aquí en la tarde vamos a hablar de otro tipo de ojeador, porque esta figura es aplicable a más ámbitos, también al ámbito educativo. Conocido formalmente, bueno, ya sabes que ahora los anglicismos, ¿no?, se aplican a todo y en todas partes, como job shadowing, se trata precisamente de hacer un seguimiento del trabajo de alguien, ¿no? Y esto, que se puede aplicar, como digo, a muchos ámbitos, también se está poniendo en la práctica educativa. Se busca fomentar la movilidad internacional del profesorado para que actúen, pues, como ojeadores en centros de todo el mundo y puedan aplicar luego en sus colegios o institutos lo mejor de la enseñanza de cada país que visitan. Vamos a conocer enseguida en qué consiste este programa. Lo vamos a hacer con dos profesores que también han sido ojeadores recientemente, a ver qué han obtenido de esa observación en la sombra y si se puede aplicar aquí ahora en sus propios colegios todo eso que han aprendido. Antes, como cada tarde de viernes, voy a saludar a Daniel Gascón, escritor, columnista. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que bueno, él es ojeador como buen escritor y observador de la realidad que le rodea, pero bueno, no está mal aplicar este tipo de prácticas al ámbito educativo, ¿no?, que siempre hay tantas cosas que mejorar.
Sí, bueno, además yo creo que siempre la comparación ayuda mucho a conocer, ¿no? Yo estaba pensando que una de las ventajas, por ejemplo, cuando del programa Erasmus, a veces era también conocer otro sistema educativo, ¿no?, que fuera como alumno de una manera más intuitiva. Y gente que he conocido de otros países, pues ves que hay cosas de tu sistema que a ti te parecen muy naturales y que no lo son tanto, ¿no? Yo recuerdo a amigos neozelandeses que decían, por ejemplo, la dirección de un centro educativo en España público no puede elegir al personal como con la libertad que ellos tenían, ¿no? Uh-huh. O, por ejemplo, cuando estaba en Francia, que era casi lo contrario, un modelo pues más rígido que el español en eso, y que teníamos huelgas cuando yo daba clase allí, cada 15 días teníamos una huelga, ¿no?
Es que los franceses son muy de son huelgas, muy, ¿no? Y bueno, estamos viendo ahora también.
Sí, formas de enseñar también, o en México el poder que tienen los sindicatos de los maestros, o sea, pensando en, quizá ya no solo en lo educativo, sino pero cómo se organizan los sistemas, ¿no? Y eso es muy interesante y seguro que hay muchos aspectos que puedes estudiar y ver qué te puede servir para mejorar el tuyo, ¿no?
Bueno, qué interesante que hayas sacado tratado precisamente el tema de la dirección de un colegio, porque José Gallego es profesor ojeador y director de secundaria del Colegio Inmaculada Jesuitas de Alicante. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y precisamente has tenido la ocasión de estar en Polonia viendo el trabajo que realizaba el director de un centro. ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención?
Sí, estuve en el centro de Poznan con el director de un colegio de Poznan. Y bueno, como bien decís, el job shadowing significa ir siendo la sombra del director y asistiendo pues a las reuniones que él asiste y viendo las decisiones que toman, cómo organiza el centro. Y bueno, participé un poquito y me estuvo explicando cómo organizaban todo el centro y sobre todo las herramientas que utilizaban y los sistemas de organización. Y pude ver, bueno, pues temas de liderazgo y cosas que me llamaron la atención. Uh-huh. Como por ejemplo, la participación que tienen las familias en los centros. Lógicamente no es extrapolable a los centros tal cual, a los centros españoles, pero sí que pueden servir de inspiración para poder tomar decisiones, por ejemplo, en este ámbito de la participación y el liderazgo que tienen los padres a la hora de bueno, implementarlo en nuestro sistema educativo en la manera en que podamos.
Uh-huh. Y creo que son los padres quienes votan la renovación del director, ¿es así?
Sí. Los padres son los que tienen en sus manos la renovación del equipo directivo y los que participan en decisiones. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención la decisión que tomaron como colegio de escolarizar a 20 niños ucranianos. Y no solamente escolarizarlos, sino que además contrataron a algunas madres para que ejercieran de profesoras. Entonces fue una decisión colegiada entre la dirección del centro, los profesores y también las familias. Porque es un centro que tiene una pequeña subvención estatal, pero es un centro privado. Por lo tanto, la decisión la toman también las familias.
Uh-huh. Déjame que salude a Paula Hernández, que es profesora ojeadora del Instituto Cabanilles de Alicante. Hola, Paula, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú has impartido clase, bueno, impartes clase de formación profesional de electrónica, pero has visitado centros educativos en Islandia, Portugal y recientemente Finlandia. Tu bagaje en este sentido como ojeadora es muy interesante. ¿Qué te ha llamado más la atención?
Sí, pues bueno, es cierto que en Portugal sí que es algo más parecido a España, a nuestro sistema educativo, con salvando algunas diferencias, pero es bastante parecido. Y sí que es cierto que tanto en Finlandia como en Islandia, pues las diferencias son notables. Entonces, me ha llamado mucho la atención, sobre todo en la parte de formación profesional, bueno, en general, lo que se tiende mucho es a dejar la responsabilidad del aprendizaje en los propios alumnos, ¿no? Son ellos los que deciden un poco su itinerario y son muy protagonistas de su aprendizaje.
Pero, ¿en qué se concreta eso? ¿Cómo son ellos más protagonistas, más autónomos? Ponme algún ejemplo, Paula, de lo que se hace aquí y lo que se hace allí.
Bueno, lo que se hace allí principalmente vimos que estaban trabajando en proyectos y bueno, pues ellos decidían un poco pues qué es lo que querían, por dónde querían profundizar en los estudios y tenían una relación muy directa con el profesor, o sea, todo mucho más personalizado. También porque la ratio por clase eran grupos pequeños y entonces, bueno, pues es más fácil llevar esto a la práctica cuando tienes 10, 15 alumnos en clase que cuando tienes un grupo numeroso como aquí en España.
Claro, porque ¿tú cuántos alumnos tienes en clase?
Bueno, aquí pues en los segundos cursos igual hay menos, pero en los primeros son 30 alumnos por clase. Entonces es un poco complicado.
Y claro, ¿y en Islandia y en Finlandia qué son? 18, dices. 15 o 18. Sí. Hombre, sí. Eso ya de entrada cambia las cosas, ¿no?
Sí. Aparte los recursos tampoco son los mismos. Pero bueno, siempre hay cosas que se pueden traer aquí y ideas con las que te puedes quedar y bueno, pues empezar a trabajarlo.
Ahora hablamos de esa aplicación práctica, de si alguna de esas ideas que habéis podido observar, ojear, las podéis aplicar ahora o las estáis aplicando ya o no. Por cierto, nos decía antes José que él había sido la sombra, ¿no?, del director de ese colegio durante todo el tiempo que estuvo allí. Paula, ¿tú de quién fuiste la sombra?
Bueno, yo en mi caso no fui la sombra de un profesor en concreto, sino que yo visité varios centros. Entonces sí que pude ver un poco de cada, diferentes grupos, diferentes niveles y más tener una visión en conjunto de lo que son los centros y la enseñanza allí, más que estar con un profesor en particular.
Uh-huh. Oye, José, yendo a lo práctico, que vemos que este tipo de actividades, pues son desde luego estupendas para que tengáis esa perspectiva, ¿no?, de lo que se hace en otros lugares. Pero a la hora de la verdad, lo que aprendiste, por ejemplo, en este colegio de Polonia, ¿has podido aplicar alguna de esas cosas en la práctica en tu colegio aquí en España o no?
Bueno, sí, en cuanto a las herramientas de organización, sí. A ver, la práctica del job shadowing tuvo un objetivo fundamental, que yo creo que es muy importante en la participación de los directores en este tipo de movilidad, porque generalmente trabajamos con socios y muchas veces los socios quienes llevan la movilidad son los profesores de idiomas, de español generalmente, que trabaja en ese centro. Pero el hecho de que la dirección viaje al otro centro significa que los acuerdos que hemos hecho y de alguna manera el contrato que hemos hecho lo afianzamos y se genera un nivel de confianza que luego es muy útil para cuando hacemos las movilidades con los alumnos en ese mismo centro. Porque ahí con Polonia tenemos también la movilidad de un grupo de 20 alumnos durante una semana, uh-huh, y tenemos también la movilidad de alumnos de larga duración que están allí durante 2 o 3 meses. En este caso hemos tenido 5 alumnos y uno de ellos ha estado en este centro. Entonces, para poder afianzar estas relaciones es muy importante, de alguna manera, para poder implicar también a la dirección del otro centro y que no sean simplemente los profesores de idiomas los que sostengan el peso de las actividades.
Comprendo.
Pero solo por eso vale la pena que sea el director el que realice el usado.
Y en tu caso, Paula, ¿has podido aplicar algo que te gustara mucho de Islandia, de Portugal o de Finlandia en tus clases, en el día a día?
Bueno, lo intento. Poco a poco sí que yo estoy empezando también a aplicar el trabajo por proyectos en el aula. Entonces, bueno, pues pequeñas ideas que voy cogiendo y alguna herramienta que ha comentado algún profesor, pues sí que la traslado al aula.
Sí, bueno,
poco a poco.
¿Son receptivos tus alumnos a estas novedades?
Sí, la verdad es que sí, que la acogida es bastante buena. Llevo ya un par de cursos haciendo mis pinitos en este campo y la verdad es que la acogida es bastante buena, la respuesta de los alumnos es positiva, así que contenta.
O sea que en tu opinión y en la opinión de José es bueno, ¿no?, lo de salir, lo de que, igual que decía antes Daniel, ¿no?, que haya Erasmus para los estudiantes, pero de alguna manera una especie de Erasmus también para los propios profesores. ¿Lo aconsejáis?
Sí. Yo lo aconsejo 100%, es muy positivo, abre mucho la mente y la verdad que aporta bastante a nuestro día a día.
José.
Claramente, yo creo que abre la mente, como dice mi compañera, abre los horizontes personales, la autonomía y de alguna manera dibuja el escenario sobre el que van a trabajar también nuestros alumnos cuando eso va acompañado de movilidades de alumnos de corta o de larga duración. Uh-huh.
Pues José Gallego, Paula Hernández, gracias por atendernos y buenas tardes.
Muchas gracias a ti.
Tengo una amiga, Daniel, que cuando se plantea algún problema de cualquier tipo en el ámbito social o político en España, ella siempre dice, pero ¿por qué no miran a ver qué están haciendo en otros países con esto y a ver dónde está funcionando? Y dice, ¿qué problema hay en copiar? Y dice, ¿qué problema hay en copiar lo que funciona, no? Que es cierto que a veces, no sé si se hace este ejercicio o no se hace, y dice, ¿qué pasa por copiar? Se mira en qué país se está haciendo algo que esté saliendo bien, y si está saliendo bien, pues intenta copiar lo que está saliendo bien y no poner en marcha algo que no está saliendo bien. Bueno, pues en la educación yo creo que es fundamental.
Sí, yo creo que bueno, además, de la misma manera que todos aprendemos por imitación, pues eso se puede extender a los países, ¿no? Aunque y también seguramente una cosa que se descubrirá muchas veces que problemas que a lo mejor consideras que son específicos tuyos pues son más compartidos y a veces es complicado encontrar una solución en todas partes, de la misma manera que también puedes acabar pensando, ¿no?, lo que comentaba antes, algo que te parece que es la forma natural de hacer las cosas, dices, pues realmente no es tan natural, sino que es a la que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, ese tipo de ejercicios siempre, siempre son interesantes porque te abren mucho los ojos en las dos direcciones, ¿no? También para decir, en esto se nos da muy mal y dices, bueno, a lo mejor es que no es tan sencillo de resolver, ¿no?
A lo mejor es que ningún país lo tiene solucionado. Pensamos que sí, ¿no? Pero no vemos más allá. O al revés.
O el prestigio que tiene a veces un modelo en un momento o en otro. Como aquí unos años, ¿os acordáis? Hablábamos mucho del modelo alemán, ¿no?
Sí,
con la crisis anterior.
Es cierto.
También hablábamos del modelo de Finlandia. A veces hay mucho que admirar y otras veces hablas finlandés y dices, bueno, pero tenemos estos otros problemas, ¿no? O sea,
Sí, sí. Oye, por cierto, ¿en cuántos países o dónde has estudiado tú, Daniel?
Yo en España y en Inglaterra solamente. Lo que pasa es que luego fui profesor en Francia.
¿Fuiste profesor en Francia?
Daba clases de cultura, como de español, asistente de lengua.
Ah,
les hablaba mucho.
¿Mucho tiempo?
Estuve en curso, lo pasé muy bien.
Lo pasé muy bien. Dando clase.
Dando clase, sí, les hablaba ahí de cultura española, de Goya y de toros y cosas así.
Qué bien. ¿Te gusta dar clase entonces?
Sí, me
también.
Divierte, sí.
¿Qué no te gusta a ti, Daniel? En fin. Bueno, Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo le cunde la vida a este chico, eh?
Pues eso digo yo.
Eres maravilloso, de verdad. Qué cosas.
¿Y cuándo estuviste en Nueva Zelanda?
Fíjate.
¿Que también?
¿Qué momento? Pues eres muy joven.
Amigos de Nueva Zelanda.
Daniel.
Bueno, he estado varias veces.
Varias
Oye, pues
veces,
una tarde,
veces.
Daniel Gascón, nos das una clase de toros allí, ¿eh?
Vale.
Con el cosío y tal, nos das una clase de toros.
Pero ten cuidado, ¿eh? Esto de hablar de toros ahora es peligroso, es complicado, ya no sabe uno.
Ya no sabe uno de qué hablar.
Bueno, pues mira, vamos a hablar de legumbres.
Vamos a hablar de legumbres
y sus consecuencias.
No sé yo.
Bueno, a ver, me explico.
De las consecuencias.
Sí, bueno, de la peor.
No, espérate. No te adelantes.
¿Cuál es la peor?
La peor.
Hoy es el día de la legumbre, de las legumbres en general. Sabéis que hay que comer legumbres porque, bueno, todos los nutricionistas lo dicen. Son fabulosas. Garbanzos,
fibra,
alubias.
Proteínas.
Todo, de todo. No sé cuál es la que más os gusta. Para mí las alubias, por supuesto.
Qué ricas.
En todas sus versiones.
Sí. Es difícil.
Garbanzos, lentejas, en fin, muy bueno. Bueno, bien, pero es verdad.
Habichuela le llaman en mi
Que pueblo. Uno de los Habichuelas. Principales inconvenientes, hablemos claro, son los gases, ¿no?
Pues eso.
Bueno, pues
eso vamos.
Hoy queremos hablar.
¿Pero por qué te ríes, Rosa?
No, yo sigo
absolutamente natural.
Absolutamente.
Yo os veo a Fernando y a Pilar desatados. Ayer ya propusieron este tema.
Claro,
fue Elena Grandal la que lo propuso, pero todos nos lanzamos de cabeza al tema.
Nos van a echar la culpa ahora a ti y a mí,
sí, ¿verdad? Simplemente nosotros decimos que nos gustaba.
Fíjate.
Bueno,
inocentes nosotros.
Que queremos hablar con la gente que además es una gente estupenda, muy discreta.
Muy elegante explicando.
Y muy elegante, sí. explicando las cosas.
Explicando las cosas.
De aquel...
Yo lo agradezco, ¿eh?
De aquel que se te escapó.
Ya.
¿Vale? Está claro, ¿no?
Aquel que te puso en un apuro.
Ese.
O que te pilló por medio.
También.
Aquel. ¿Y cuál es el antecedente de aquel?
Pues
¿de
las
aquel?
Legumbres y los gases. ¿Qué va a ser?
No. Aquel. Es un análisis sintáctico. O sea, cuando hay un problema, hay un antecedente, ¿no?
Que son las alubias.
Dice, por ejemplo, la casa estaba pintada de blanco. Aquella. Bueno, bien, bueno, hemos entendido todo.
Ya lo habéis entendido, ¿no?
Efectivamente, sí. Lo que vienen siendo flatulencias.
Ah, muy bien. Mira, qué fina.
Sí, ¿no?
La palabra flatulencia es tan fea o peor que la otra.
Flatulencia.
Sí, es más bonita, Pedro. Es más bonita.
Es que...
Bueno...
Es más bonita que flatulencia.
Bueno, Daniel,
si se abre aquí la veda, se abre la veda para todos.
¿Conocéis sinónimos, por cierto? En mi pueblo se dice cuesco.
Bueno,
pero no hemos empezado, son las 4 y 28. Vaya tarde que vamos a tener.
Pues,
vaya tarde.
Pues,
yo he comido una, yo he comido una ensaladita.
Ay, yo también, ensalada.
Como una ensaladita sin ningún tipo de legumbre, no.
La lenteja roja es la que menos gases da.
¿Quién lo sabe eso? Ay, ¿tú?
Yo lo he leído.
Pero esos son indias, ¿no?
Porque no tienen piel, entonces para quien tiene problemas digestivos son las mejores, dicen, ¿eh?
Bueno, esas son las que se hacen en 15 minutos, 10 minutos.
Sé.
La lenteja roja, pues no lo sé.
Será la amarilla. La amarilla a mí me gusta, un poquito curry, lenteja amarilla.
Sí, muy rico, el curry con las lentejas. Hay que innovar. El resultado ya sabemos cuál va a ser. La tarde va a ser fina, pero podemos innovar comiendo lentejas.
Muy bien. Digo, por darle un toque exótico al resultado.
Sí, sí,
Bueno, la pregunta es bien fácil.
Hoy hablamos el color, pero no
de
aquel
que se te escapó.
Aquel.
¿Dónde?
Aquel.
¿Cuándo? ¿Cómo?
Se
¿En qué circunstancia? ¿Qué cara pusiste?
Un pájaro.
¿Disimulaste?
Se
bromeaste sobre ello. Pediste
perdón. Yo conocí a una
persona,
Pilar, que tosía.
Bueno.
Lo que tosía después y entonces ya no servía.
Es curioso lo del toser. Sí, sí, es curioso lo que dices.
Pero sí, hombre, sí, si, sí. Ya, si ya te has puesto en evidencia, muchacho, no tosa.
O en un ascensor que te pilla bajando con el vecino, sí, y sois dos. O sea, uno de los dos ha sido.
No, otra cosa es que te subas en el ascensor y ya esté realizada la faena.
Pero si no hay nadie, vale, pero como haya alguien dentro, dices, a ver,
no,
tú...
No, claro, tú te subes al ascensor.
Estoy
no suena nada, porque está, hay otra cosa que es la distinción entre el efecto sonoro y el efecto oloroso, ¿eh? Porque hay una... Yo creo que hay una leyenda urbana que dice, aquel que suena, no se huele. Pero no hay que ver si lo confirman los oyentes, ¿eh? Pero ese momento que tú te subes en el ascensor y dices, pero aquí, ¿qué pasa?
¿Qué ha pasado?
¿Pero aquí qué ha pasado? Debe de haber
es
algo.
Que creo que...
Debe haber alguna pieza de caza.
Que casi todos huelen sin
en el fondo del ascensor. Debe haber una pieza... Debe haber un buitre que está terminando de hacer su faena.
Muy bien.
A lo mejor
a ver, oyentes,
los
venga.
De las legumbres a lo mejor no son los peores.
No, no. Hay tratamientos, para esto.
Pero ayudan, ayudan. Sí, ayuda.
Tratamiento.
Igual no son los peores, pero ayudan.
Bueno, y la gente...
Se llama Emotium. Sí, un tratamiento. Yo sé que hay un tratamiento.
¿Para
hay
cuando comes legumbres, no?
No, para si tienes cierta... muy bien, aerofagia. Te veo muy estudiada.
Muy bien, que se llama así. A
sí,
ver.
Aerofagia, muy
bueno,
bien.
Bueno, dicho lo cual, los oyentes, ¿no?
Venga, venga.
En este caso bien. Sí que las alubias... Las habichuelas, como dice Fernando, hicieron su trabajo.
Hola, mi gente. Todavía me estoy muriendo de la vergüenza y han pasado, pues, 7 años, por lo menos. ¿A quién se le ocurre comerse un plato de alubias e ir a trabajar? Me tocó ese día estar en un puesto de espacio reducido y estaba sola. Pues nada, yo a mi trabajo, a lo mío, y de repente, pues, se me escapó uno. Ahí no había quien parase. Y el problema es que me vino el encargado a ver cómo me encontraba, a ver si estaba a gusto, y su visita duró 2 minutos, que si venía a hablar un poquito más, pues justo Marimar, que bueno, ya vendré en otro ratito, que veo que estás bien, hasta
hombre,
luego.
Hombre, a gusto
me
estaba.
Me muero de vergüenza.
A gusto se quedó Marimar.
Que me han pasado 2 veces.
Me han pasado 2 veces.
Bueno, gracias. No pasa nada, ¿no?
Está el ambiente
no está,
cargado, Marimar.
No está en el Código Penal, como diría Oriol Junqueras, no está en el Código Penal. Quiero decir, el jefe iba a ver si estaba a gusto.
Sí, Mari, sí, sí. Se dio cuenta que estaba muy a gusto.
Y estaba muy a gusto, relajado.
Pero fíjate, hablabas tú de los estornudos.
Sí. ¿Sí? No, de las toses.
De las toses o...
Estornudo, a ver,
venga,
a ver.
Venga, uno más, ¿vale?
Venga.
Hola, yo siempre he sido muy comedida en cuanto a mis gases. Si lo he tenido que expulsar, lo he hecho en la más profunda intimidad. Pero deberá ser que con la edad van cambiando el organismo. Y ahora temo estornudar porque alguna vez sí se me ha escapado alguno en público, bueno, principalmente en mi familia. No he tenido que pasar ninguna vergüenza así escandalosa ha sido con mi familia, pero la verdad es que nunca me ha hecho mucha gracia.
Pero vamos a ver.
O sea, estornuda.
Comedidos hemos intentado ser siempre todos, digo yo.
Todos,
lo
sí.
Que pasa es que estamos hablando precisamente del que se te escapó.
Ya.
Claro.
Pero a estos oyentes se le escapa cuando estornuda.
Cuidado.
No, debe tener un movimiento del diafragma.
O sea, de esto va.
Porque para estornudar hay que... coger un poquito y debe ser que el diafragma se moviliza.
El cuerpo cambia con la edad.
Ya está. No, con la edad no. Yo creo que con la edad lo que cambia es la vergüenza.
Eso también.
Con la edad empieza a perder todo tipo de complejos.
Es el día de las legumbres están muy ricas, pero tienen inconvenientes, todos lo sabemos, son los gases y bueno, pues hoy hablamos de aquel que se te escapó.
Eso.
607-15-06.
Vaya tardecita buena.
Yo soy aquel.
02. A ver, que no es que me esté riendo, que no,
no.
Es la voz.
Uy, te ha venido una tos. ¿Habéis dado cuenta que era una tos?
Una tos, sí.
No, escucha, jolín, vamos a ponernos un poquito serios.
Venga, serio.
No, que acabamos de conocer la noticia de que ha muerto Carlos Saura. A los 91 años, y fíjate, horas antes de recoger el Goya de Honor, justo mañana por la noche.
Qué pena, ¿eh?
O sea, que ha llegado tardísimo este
Rosa
Goya de Honor.
Decía eso, Rosa Rosado decía eso, decía, hombre, hay que darle antes.
Hay que darlos antes. Sí,
pues, es que
no esperemos
91
a determinadas
años.
Edades que nos quedamos sin gente.
Claro. No, pobrecillo. ¿Eh? Bueno, pues nada, descanse en paz.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Uno de cada cinco españoles fuma a diario. 8,5 millones de personas, aunque cada vez hay más gente que lo deja o por lo menos lo intenta. ¿Por qué el tabaco es adictivo?
Pues mira, Ángel, en realidad lo que es adictivo es la nicotina, que lo que hace es que aumenta la liberación de dopamina en el cerebro y hace una asociación de esta liberación con experimentar emociones agradables.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Ya sabes que en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés es muy fácil acostumbrarse a los mejores precios y a descuentos increíbles.
Por ejemplo, tienes un 21% de descuento en todas las cervezas por compras superiores a 25 euros en cervezas.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en tienda web o app.
Consulta condiciones de la promoción.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana en Día, las patatas con un 30% de descuento. Por solo 3,69 la malla de 5 kilos. Día, paga menos.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cada domingo con tu periódico ABC te llevas la revista Semana por solo un euro más. ¿Cómo lo oyes? Toda la actualidad del mundo del corazón, cada domingo con ABC por solo un euro adicional. La oferta editorial más completa, cada domingo con ABC.
Si crees que al girar la esquina te espera la playa y no la boca del metro, si sueñas que al final de la cuesta verás una puesta de sol sobre el acantilado, tú tienes ganas de verano.
Anticípate y aprovecha las mejores condiciones con la garantía de Halcón Viajes. Mejor precio garantizado y 6 meses de financiación sin intereses. Reserva ya en tu agencia o en nuestra web.
En COPE estamos donde estás tú.
David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días, mira, David. Soy aquí un fósforo que tengo una pescadería.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¡Hola, hola! ¡Hola, Pepe! Buenas tardes, tiempo de juego.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Acaba la semana política y Sánchez quiere tranquilizarnos. Que no se rompe el gobierno de coalición.
Todos mis ministros y ministras cuentan con mi confianza. Desde luego también la ministra de Igualdad. Sobre la ruptura o no ruptura, ya le digo que no.
Ya le digo que no se rompe. Ya lo sabíamos. Ni Sánchez va a cesar a los ministros de Podemos, ni los ministros de Podemos se van a marchar. Claro, dice Sánchez, todas las ministras, todos los ministros cuentan con mi respaldo. Hay unos ministros, unas ministras, como la ministra Montero, la ministra de Igualdad, que dice que la culpa de todo lo que está pasando con la ley del sí es sí es de los jueces.
Las decisiones
que están permitiendo la rebaja de penas a agresores sexuales son de una minoría de jueces.
Y la ministra de Justicia reconoce la responsabilidad que tiene en el gobierno, en la promoción de la ley del sí es sí, que no es una cosa de los jueces.
Yo me siento absolutamente responsable de esta reforma. Asumo en primera persona lo que pueda pasar.
Bueno, pues el presidente del gobierno respalda a sus ministras, pero sus ministras dicen cosas totalmente diferentes. Antonio Arraez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues acaba la semana sin ruptura de la coalición, que ya sabíamos que no se iba a producir. ¿O tú pensabas, Antonio, que podía haber ruptura en algún momento?
No, la verdad es que no lo pensaba.
Ya, lo que pasa es que esto sigue sin arreglar.
Bueno, vamos a ver. Decía el otro día Sánchez, ¿no? Dice, hay un problema y cuando hay un problema yo lo resuelvo.
Ya.
Lo que hay que preguntarse a qué problema se refería. Si a una ley mal hecha con una repercusión nefasta en la sociedad o al problema de pérdida de votos que le está produciendo la aplicación de la ley. Claro, desde luego que Sánchez está muy preocupado por lo que ha pasado, por la repercusión, por lo que le marcan las encuestas, que esto se está poniendo en un problema. Ojo, la teoría de Moncloa es las cosas a 2, 3, 4 días se terminan y todo se olvida.
Ya yeah.
No hablamos de malversación ni nada de eso, pero esto sí, esto había un cuenteo constante que podía llegar a las municipales, con lo cual el presidente del gobierno ha tenido que tomar una solución para resolver ese problema, que ya te digo yo que no sé qué le preocupaba más, y que si la ley estaba mal o bien hecha o la pérdida de votos. En cualquier caso, a mí en este caso me gusta hablar un poco la comparativa con una pareja. Tú sabes que en tiempos de crisis hay menos divorcios porque las parejas no se lo pueden permitir,
claro,
económicamente. Bueno, pues esto es un poco lo que le pasa al gobierno. No se lo pueden permitir, por lo que van a perder tanto unos como otros. Incluso en el tema de las parejas a veces hay unos terceros, ¿no? O más. Pues es que esto pasa lo mismo, porque si se rompe el gobierno, ¿en cuánto se rompe? PSOE, Izquierda Unida, Sumar, Podemos, son demasiados. Entonces nadie quiere romper. Lo que yo sí que sé es que el presidente del gobierno ha dicho hasta aquí hemos llegado, ya realmente no necesita apoyo parlamentario para terminar la legislatura, los presupuestos están aprobados, no quiere romper con Podemos, pero sí que es cierto que no está dispuesto a tragar más por sostener el gobierno con Podemos, con lo cual nadie quiere romper, él también sabe que Podemos no quieren romper porque tienen sus cuitas internas también, pero sí que es cierto que el momento más crítico de toda la legislatura es el que se ha vivido estos días, y la postura de Pedro Sánchez ha dicho, yo no quiero romper, si quieren que rompan ellos, pero tampoco podemos ceder más. De ahí también lo que pasó ayer con la ley de protección animal, en la que al final Podemos, que yo creo que
reculó,
entonces está en una situación peor, y reculó.
Ya. Pero Antonio, vamos a ver, no se rompe la coalición, ya sabemos que no se va a romper, pero hay que aprobar la contrarreforma, quiero decir, ya hemos sabido que ahora va a ser por el trámite de urgencia. ¿Con qué votos? O sea, claro, porque hay que sacarlo adelante, no quieren negociar con el Partido Popular, sí quieren hablar con el Partido Popular, pero no negociar, no sé en qué consiste hablar, pero no negociar. No sé si podemos llegar al caso de votar, votará en contra, votará a favor, votará que no. Lo de la ley del bienestar animal ha sido una especie de prueba, me parece a mí, ha sido como un ensayo. Pero claro, hay que ver con qué socio saca adelante esto, Antonio, esta contrarreforma.
Mira, yo te puedo decir cuál es el objetivo final, y es cambiar la ley para poder decirle a los ciudadanos, pidiendo ya más o menos disculpas, pero había un problema, reconocemos un problema, el papel un poco jugado por la ministra de Justicia, y lo hemos resuelto. No sé si en algún momento, no lo descartemos, que el propio Pedro Sánchez, presidente del gobierno, pida perdón, pero tiene que resolverlo. Entonces, lo va a resolver. ¿Cómo? No sabemos en estos momentos, ni ellos mismos saben cómo. ¿Que prefieren con Podemos? Sí, pero Podemos les estuvo 15 días dándola, bueno, más de 15 días, porque esto viene ya de las Navidades, dando largas de vamos a llegar a un acuerdo, esto sí, una coma, un punto, y como no llega a un acuerdo, dijo Pedro Sánchez, que es el momento este crítico que te digo yo en el seno del gobierno, se ha acabado. Vamos, la inscribimos en el Congreso de los Diputados y tiramos para adelante. Como además, yo creo que de manera inteligente, o por lo menos generosa, o por lo menos pensando en la ciudadanía, el Partido Popular ha dicho lo que han presentado es muy parecido a lo que nosotros decimos y le vamos a apoyar. Pedro Sánchez sabe que su objetivo final lo tiene cubierto. Quiere que sea con Partido Popular en solitario? No, prefiere a Podemos. Pero en estos momentos lo que yo sí te puedo decir es que Pedro Sánchez está dispuesto a llegar hasta el final, porque el objetivo, recordamos al principio de la conversación, es solucionar el problema. Y el problema
es el desgaste electoral.
Efectivamente.
Entonces, con quien sea. Con quien sea y rápido. Hemos hablado alguna vez tú y yo de la vuelta del emérito. Bueno, pues el emérito no ha vuelto, el rey emérito, pero ha estado en París. En París ha recibido Vargas Llosa el ingreso en la Academia Francesa, que es una cosa, bueno, pues una gran distinción. Y ha invitado a participar en esa ceremonia a el rey emérito, a Juan Carlos I. Y hemos sabido después, porque lo ha contado el hijo de Vargas Llosa, hemos sabido después que han cenado con Macron, también el rey emérito. Y Vargas Llosa explicaba que, hombre, por muchos errores que haya cometido Juan Carlos I, pues que él está agradecido por lo que ha hecho por España.
Que creo que había que reconocerle al rey de una manera efectiva lo reconocidos que estamos los españoles por la libertad de que gozamos.
Para que ellos tienen nacionalidad española, reconoce la labor realizada por Juan Carlos I, lo invita a esta ceremonia y luego sabemos lo de la cena de Macron. Antonio, no sé si esto deja en mal lugar a alguien en España.
Bueno, es complicado. La vuelta de don Juan Carlos sigue siendo un problema. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Vargas Llosa. Yo y creo que la mayor parte de los ciudadanos de este país, pero sí que es cierto que ya lo hemos hablado alguna vez, como bien dices, el rey don Juan Carlos en los últimos años, pues hemos conocido ciertas cosas que han sido un problema y han sido errores graves, y no tenemos resuelta la vuelta. Yo creo que no es buena idea que siga en el exilio, y claro, el problema no es la vuelta, el problema son las condiciones de la vuelta. Pero fíjate qué situación tan curiosa se ha producido. Es decir, el rey Juan Carlos, con su amigo Vargas Llosa, de manera valiente además Vargas Llosa, dice, no es mi amigo, es don Juan Carlos, nadie va a poner en duda que es una figura histórica que ha hecho mucho por la democracia en este país, y va a Francia, y en Francia le recibe nada menos que el presidente de la República.
Sí, jefe de Estado.
Claro, y cuando vienen aquí lo invitan a café y casi a escondidas.
Ya.
Entonces, claro.
Pues eso te digo, que...
Dice, y si tú preguntas acá, bueno, Casa Real ya sabes que son comunicados escuetos y sí, no dicen nada nunca. Y si preguntas en el gobierno, lo que te dicen es que ellos se dejan guiar y está todo coordinado con la Casa Real. El problema está sin resolver y yo creo que sería bueno resolverlo. Buscar las condiciones en las que tiene que ser volver don Juan Carlos, que sí que parece que tiene la intención de dejarse ver cada vez más. Lo que no es normal es que se le reciba en Palacio en la República Francesa y que no se le reciba en el Reino de España, ¿no? Ese es el problema que, insisto, está sin resolver. El gobierno lo que dice es que está trabajando y está de la mano de la Casa Real. Y es cierto que también, que yo ahí no quiero hablar demasiado porque no lo sé, no lo sé del todo, son las condiciones que don Juan Carlos quiere para volver.
Ya.
Y ese es posiblemente el meollo de la cuestión que deben de resolver, porque don Juan Carlos, yo creo que en la última etapa de su vida debería estar en su país.
En cualquier caso, como tú dices, es una situación muy paradójica, ¿no? O sea, cena con el presidente de la República Francesa, con Macron, asiste a una ceremonia de ingreso de un español en la Academia Francesa y también lo decías tú, cuando tiene que venir a España tiene que estar medio escondido. Gracias, Antonio, por tu análisis.
Un placer, buenas tardes.
Bueno, Pilar, pues fíjate lo que dice Antonio, que es interesante. Sánchez quiere resolver sí o sí el problema de la ley del sí es sí, pero todavía no sabe cómo.
Pues eso parece, sí. Eso parece, a tenor de las declaraciones que le estamos escuchando.
Y
Y desde hoy el Ministerio de Interior avisará a las mujeres maltratadas si su pareja tiene antecedentes por violencia machista. Actualmente más de 61.000 agresores sexuales con dos o más víctimas están fichados en el sistema de vigilancia policial conocido como Biogen. Bueno, es una medida urgente. A día de hoy 7.771 mujeres se encuentran en situación de riesgo. Y es que no solo el historial delictivo del cónyuge será importante en el seguimiento policial. Las adicciones, amenazas o actitudes celosas también se tendrán en cuenta a la hora de elaborar los informes. Bueno, vamos a explicar todo esto muy bien. Lo vamos a contar y la letra pequeña, que es lo que nos interesa también, con la ayuda del jefe de Interior de COPE. Juan Baño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo va a ser el procedimiento de esta nueva medida y cómo se va a llevar a cabo? ¿Es viable abarcar a todas las mujeres que puedan estar en riesgo?
Bueno, vamos a ver, viable. Sí, se va a intentar al menos que se mejore lo que ya hay en marcha, que, bueno, es un sistema de evaluación de el riesgo que corre la mujer, de establecer una serie de medidas personalizadas de seguridad sobre esa mujer, sobre esa víctima que está denunciando ser, pues eso, objeto de agresiones, de acoso por parte de su pareja, y sobre todo de informarle, evaluar. El policía tiene que evaluar si procede o no darle el dato fundamental de que esa persona con la que está conviviendo, que le está amenazando, que le está haciendo la vida imposible, ya ha hecho algo similar con personas, con parejas anteriores. Es decir, que no es la primera vez. Esto es un dato fundamental, pero es un dato muy protegido por el derecho, porque forma parte de la intimidad del individuo. Claro. Incluso siendo un agresor, tiene sus derechos, evidentemente, reconocidos legalmente. Y por lo tanto, se puede hacer de una manera muy excepcional, no generalizada. Se hará cuando la gente lo evalúe, efectivamente, cuando coincida que el hecho de que los delitos que se le puedan estar imputando o que se le hayan imputado en el pasado, agresiones sexuales, físicas, cualquier tipo que, incluso amenazas de muerte con otras víctimas, es importante que lo conozca ahora esta nueva víctima para que se autoproteja, mejore esa capacidad de autoprotección, tanto ella como su entorno, entorno personal, entorno familiar, incluso sus hijos, muchas veces víctimas de esos agresores. Por lo tanto, se evalúa las condiciones y la gente decide, toma la decisión de informar. Y de informar de una manera muy escueta, muy precisa, nada, en fin,
claro,
no se
puede
dar.
¿Qué tipo de información se le va a dar a la mujer?
La instrucción son 10 folios emitidos por el Ministerio del Interior. La frase que se le puede decir es esta, entrecomillado: los datos de la persona denunciada constan en el sistema Biogen. Date cuenta, nada.
¿Solamente
más?
Eso.
Nada más. Pero esto le servirá para tomar conciencia de que esta persona ha podido. Y luego hay que explicarle por parte de la gente cómo esa reincidencia ha servido de aprendizaje, probablemente para mejorar su capacidad violenta sobre ella. Ojo, es una amenaza más específica y más peligrosa, si cabe, que si no tuviese ese antecedente, ese proceder anterior, ese ciclo de violencia en el que habría podido entrar este individuo. Por lo tanto, no solo se le comunicará a esta persona, a esta mujer, sino también a las que han sido víctimas anteriormente. Siempre y cuando los antecedentes no sean superiores a 5 años.
Ajá.
O no haya sido en un proceso, haya sido absuelto, o haya sido una inhibición del caso judicialmente, quiero decir. Es decir, con todas esas limitaciones se va a intentar mejorar esto. ¿Qué pasa aquí, Pilar? Que los policías dicen que no llegan. Y viste, me pide hacer un trabajo reforzado,
claro,
cuidar más el ambiente, el entorno. Escucha a José Manuel Álvarez, él es portavoz de la Confederación Española de Policía, escúchale.
Los funcionarios que están dedicados a labores de protección dentro de esta SUPAM, hay policías que están a cargo de 30 o 40 víctimas de violencia de género. Eso, como usted comprenderá, no es adecuado. Están saturados.
Están saturados. En fin, en cualquier caso, hay un intento de mejorar. Hacen falta medios, hace falta personal. Pero, bueno, aquí están unas ideas que pueden ser interesantes para intentar proteger a unas mujeres que, desde luego, es el objetivo número uno. Merecen nuestro cuidado, nuestra consideración y sobre todo nuestra protección en el sentido de sociedad, ¿no?
Esto avisar a las mujeres si su pareja tiene antecedentes por violencia machista, obviamente, como dices, tendrá que ser evaluado por el agente que esté
el
al
agente.
Cargo de este caso. Juan Baño, gracias.
Gracias, siempre un placer hablar contigo.
Y fíjate, según un estudio de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, una gran mayoría de los españoles considera que la jubilación está todavía muy lejos y no se prepara para ello. 7 de cada 10 españoles, pues no se preparan la jubilación. Un 20% dice que tiene otros gastos más urgentes. Otro 20% considera que no gana lo suficiente para poder ahorrar. Y un 19% reconoce que no sabe cómo prepararse para cuando les llegue el momento. A lo mejor esto te ha hecho a ti pensar también y reflexionar. ¿Estás preparándote para ello? Sí, no. Nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes, te apunta ya algún mensaje.
Realmente los planes de pensiones privados y las aportaciones privadas a planes de pensiones de cualquier índole solo pueden permitírsela una capa de la población determinada, un porcentaje pequeño de población. La mayor fuente de ahorro dentro de la población española está en su propia vivienda. Muchos de los futuros pensionistas cuentan con que podrán arrendar su vivienda o veremos probablemente el auge de hipotecas inversas en pocos años.
Esta puede ser una de las claves, pero hay más. También nos contará cómo deberíamos prepararnos para ese momento. Lo haremos con Fernando Trías de Bes en unos minutos, aquí en La Tarde. Preparándome también, seguramente los que nos escuchan, y Rosa Rosado, estamos tan mentalizados para hablar de lo que tenemos que hablar esta tarde con la gente.
Sí, sí, completamente.
Porque es el día de las legumbres. Uh-huh. ¡Qué ricas! ¿Y qué gases?
Desde luego.
Hablamos de aquella vez que se te escapó.
Pues sí, y esta oyente nos cuenta una anécdota que circula en su familia.
Yo tengo una tía que siempre ha sido muy proclive a lanzar sus gases en cualquier situación, ¿no? Bueno, pues en los años 50 se fue a estudiar a Sevilla su carrera de magisterio. Y un día estaban en clase de gimnasia y claro, como ella estaba tan acostumbrada a lanzar sus gases en cualquier momento, pues se le escapó uno en plena clase. Dice que no había pasado más vergüenza en su vida. Intentaba disimular arrastrando el pie, tratando de que saliera el mismo sonido, pero fue imposible. No le dijeron nada, pero todo el mundo sabía lo que había pasado.
Luego toda la familia se lo ha ido recordando toda la vida.
Toda la vida.
Sin notas de voz, 607-150-602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Cuando se convirtió en leyenda...
Me llamo Wyatt Earp y la fiesta se ha acabado.
Su nombre se escuchó en el aire.
Algunos me han dicho que usted es el hombre que necesito.
Kevin Costner. Wyatt Earp. El domingo por la noche en 13.
¿Y tú que tienes niños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Bueno, ya no son tan niños. A veces se quedan solos en casa y siempre esperando que no la líen.
Pues Securitas Direct les protege también cuando están en casa. La alarma se puede conectar desde dentro para moverse libremente. Y el botón SOS les asegura ayuda inmediata en caso de emergencia. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti. Cada domingo con tu periódico ABC te llevas la revista Semana por solo un euro más. ¿Cómo lo oyes? Toda la actualidad del mundo del corazón, cada domingo con ABC por solo un euro adicional. La oferta editorial más completa, cada domingo con ABC.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo.
¡Menudo coche!
Pues lo he conseguido gracias a ti.
Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tu yo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Tus manos tienen la capacidad de enseñar, emocionar y acompañar. Pero también tienen otro gran poder: luchar contra la desigualdad y la injusticia. Ayúdanos a frenar el hambre y la desigualdad colaborando en la colecta digital de Manos Unidas el 12 de febrero. Entra en manosunidas.org y haz tu donativo.
Ni el mes de tu cumpleaños, ni en el que empieza la primavera, pueden competir con un mes ahorrando. Por eso con Endesa vas a tener un nuevo mes favorito. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre, con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiate a endesa.com.
Al caer la tarde, Expósito.
No están siendo meses fáciles para muchas familias que han visto cómo los precios aprietan, la inflación ha subido.
Nosotros somos una familia de 4 miembros. Recientemente hemos adquirido una casa. Nos vemos abocados a tener un ahorro bastante más grande.
Si vas a un bar y te compras un pincho de tortilla, te cuesta un 6% más porque va a reflejar su precio final. Empresarios como Alberto tienen que hacer encaje de bolillos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Las 5 de la